son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Les saludamos acá desde la ciudad de Miami en el estudio B de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, gracias por la sintonía. Bueno, nuestra primera página de hoy en la tertulia, la campaña de Donald Trump ha fustigado en un Twitter al ex vicepresidente Joe Biden, en el que critica la gestión en política exterior de la actual administración, pues asegura que ha abierto el paso para que Cuba sea electa al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora Granma, escuchen bien, ahora es Granma el preocupado porque solo los ricos pueden comprar carnes de res en Estados Unidos. El diario oficial cubano pide que esta llegue a los más necesitados. Y Puerto Rico se prepara para decidir nuevamente si debe convertirse en estado de Estados Unidos.
Sí, señor, es un plebiscito no vinculante, pero la pregunta es interesante y yo creo que cuando lleguemos a ella vamos a ahondar sobre eso, porque se le va a hacer una sola pregunta y es esa: ¿quieren convertirse en un estado más de la Unión? Una muy interesante pregunta, nunca se ha hecho de esa manera. Bueno, pues vamos a estas noticias, las vamos a analizar, interesantes, por supuesto, con Iván García, periodista independiente, se encuentra en La Habana, colaborador, fue colaborador nuestro, colabora con este programa Las Noticias Como Son, también trabaja para Diario Las Américas, escribe en distintos medios. Con Iván vamos a analizar las noticias y, por supuesto, hoy le toca el turno a nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
Noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido a las noticias como son, amigo.
Saludos, Amado, José Luis, saludos a los oyentes, a Michelle en Madrid, bueno, y también a los oyentes, que ojalá que todos tengan buena salud, sobre todo, ¿no?
Importante, importante eso. Michel Suárez, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Amado, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Iván García en La Habana, para José Luis, para ti, por supuesto, para todo el equipo y los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Sí, sí. Bueno, la primera nota ya lo adelantaba. La campaña del presidente Donald Trump ha fustigado en un Twitter del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, en el que critica la gestión en política exterior de la actual administración, pues asegura que ha abierto el paso para que Cuba sea electa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los fracasos internacionales de Trump han abierto el camino para que Cuba se una al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto traiciona a los presos políticos en Cuba y mina aún más la diplomacia de los Estados Unidos, escribió el aspirante demócrata desde su cuenta en Twitter. Cuba anunció en febrero de 2020 su candidatura a miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2021-2023 en una reunión celebrada en Ginebra, Suiza. En el Twitter, publicado el viernes, Biden también prometió que de llegar a la presidencia defenderá a los presos políticos cubanos y los derechos humanos de los cubanos. La asesora principal de la campaña de Trump, Mercedes Viana Schlapp, dijo a Fox News que, y la cito, Biden apenas puede recordar para qué puesto se postula, por lo que no sorprende que haya olvidado que Cuba fue elegida 3 veces para el corrupto Consejo de Derechos Humanos de la ONU mientras era vicepresidente.
Sí, señor. Vamos a comenzar contigo, Iván, tu opinión.
Mira, eso yo creo que fue un poco parte ahora de la campaña electoral que evidentemente va a comenzar antes de tiempo allá en Estados Unidos. Porque es real, es decir, tanto con los republicanos como los demócratas, el problema no es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno no fue Obama, no es Trump, no es Biden, claro. Obama tuvo otra política de distensión, Trump ha tenido una política más restrictiva, ha reconocido más sobre todo el embargo, toda la serie a las empresas militares. Pero el problema es el sistema que tiene la ONU, el problema es este sistema internacional que es una broma, ¿no? Porque no solo Cuba, Venezuela hasta hace poco estaba también ahí en la presidencia y acá de Arabia Saudita. Entonces, de eso es lo que se trata cuando a veces Trump, que yo realmente, como persona, así como ciudadano, como pues, no me gusta para nada, no, nunca votaría por él, pero sí estoy de acuerdo con él cuando dice que no se puede, pues, Estados Unidos es el gran donante de la ONU y de muchos de estos instituciones internacionales, porque no funcionan. Porque no puede ser que Cuba, que Venezuela, pues puedan estar en una candidatura de los derechos humanos, cuando aquí de todo esto se viola toda una serie de preceptos. Ya se sabe que solamente cumplen aquellos que son del tema de 2-3, pero de la libertad de los políticos no cumplen ninguno. Y es evidente que todo esto es una broma. No creo que sea achacable ni a Biden ni a Trump, ¿no? Ya. Claro, desde luego, y ya te digo, están en pre-campaña y se comparan unos a los otros, pero es un problema, ya te digo, de la ONU, creo yo, del sistema internacional de instituciones que existen en la ONU.
Y creo que crees bien, no es solamente el Consejo de Derechos Humanos. Se pensó que cuando se quitó la Comisión de Derechos Humanos y pasó a ser el Consejo de Derechos Humanos, iba a mejorar, y yo creo que está peor. Yo creo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es peor. Cuba era también, cuando la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuántos años de manera consecutiva no se condenó a Cuba por violador de los derechos humanos? Nunca dejó entrar al relator, al relator que se le ponía, el relator especial en esta situación, nunca lo dejó entrar y ahí no pasó nada. Después acabó la comisión, vino el consejo y es lo mismo. Venezuela es miembro, Cuba va a ser seguro va a ser miembro. Eritrea ha sido miembro de la Comisión de los Derechos Humanos. Ahora, con respecto al tema cubano que en la campaña, a mí me gustaría temas mucho más sólidos. A mí me gustaría escuchar a los candidatos batidos en temas, por ejemplo, como los que yo considero temas fundamentales, cómo poder ayudar a los emprendedores dentro de Cuba, qué es la función de la embajada, funciona la forma en que está trabajando la embajada hoy, o hay que restituir el personal para atender más a los cubanos. Recuerden que allí muchos de los periodistas independientes, los disidentes, los activistas iban a la sección de intereses, allí a la cuestión de internet, al internet, etcétera. Cómo ayudar a la oposición, a los activistas dentro de Cuba, a estas nuevas generaciones de emprendedores, aunque no sean opositores, si son miembros de sociedad civil. A mí me gustaría verlo, por ejemplo, si da resultado o no volver a poner las visas de 5 años, hacer más fácil la salida, los cursos de superación de muchos de los activistas dentro de Cuba. A mí me gustaría ver una campaña enfrentada en temas que yo sí creo que son mucho más fundamentales que hablar que si las naciones, que si la ONU, etcétera. Eso me parece algo muy sencillo, la verdad.
Yo creo que defender los presos políticos, defender los derechos humanos ha sido una constante en los gobiernos demócratas y republicanos. Y subrayo esto porque es así por 60 años. Segundo, Iván lo destacaba, no es que Cuba quiera, es que Cuba cuenta con el apoyo de muchos de esos países que integraron, por ejemplo, Libia, el Consejo de Derechos Humanos. Ahí estuvo Libia. Ahora está Rusia. Ahora está Arabia Saudita, ahora está Vietnam, y bajo esta administración republicana el año pasado entró Venezuela. Uh-huh. Michel Suárez.
Sí, yo coincido básicamente en que vincular los fracasos internacionales de Trump, que los ha tenido, con la entrada de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un grave error, insostenible desde cualquier punto de vista político, incluso desde la propia estrategia electoral. Lo único que lleva esta estrategia es a exasperar los ánimos, a que la campaña se vaya por unos caminos facilistas que no profundizan en verdaderos contenidos que podrían colaborar en el tema de Cuba. Ha habido fracasos internacionales de Trump. Esto, por un lado, es verdad. Lo único que vincularlo con la entrada de Cuba es donde está el error grave de Biden. Ha habido fracasos internacionales. Estados Unidos tiene un problema grave para concretar alianzas en determinadas regiones del mundo. Esa es una realidad. Y esto tiene que ver con el aislacionismo que ha predominado en esta administración, de centrarse básicamente en el propio país y no en el papel que históricamente ha tenido Estados Unidos en la región y en el mundo, y esas son las consecuencias de esa visión. Es la visión que ha elegido esta administración. Entonces, todo tiene sus consecuencias. Y afortunadamente, la elección del secretario general de la OEA, de Luis Almagro, salió bien, porque al final se logró una mayoría frente a un candidato impulsado los bolivarianos de la región, y finalmente Almagro sí contó con los votos necesarios. Pero hay otras votaciones que se producen en la propia OEA y que tienen que ver con Venezuela, que no logran salir adelante precisamente porque el régimen venezolano y el régimen cubano tienen unos apoyos en el área del Caribe, y Estados Unidos no ha sido capaz de articular una política internacional alrededor de estos gobiernos y países para que se alineen del lado en el que mejor podrían ayudar a Cuba y Venezuela. Esa es una realidad, ¿no? Y también esto afecta a la ONU y afecta al Consejo de Derechos Humanos. Lo que pasa es que, ustedes lo decían, el problema del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es sistémico, es del propio sistema bajo el que está concebido. Y es muy difícil forjar allí las alianzas necesarias para evitar que regímenes y dictaduras como Arabia Saudita o regímenes autocráticos como el de Rusia, sean miembros de ese Consejo de Derechos Humanos. Hacen falta una cantidad de votos tan grande, unas alianzas tan perfectas para evitar la unión, como lo diría el señor W. Bush, del eje del mal, ¿no? La unión del eje del mal en torno a la elección de los propios miembros del Consejo, que prácticamente el organismo debería desaparecer, debería refundarse y quedarse en un tribunal profesional, con jueces profesionales como el que existe en la Unión Europea, un tribunal de derechos humanos, no uno en representación de cada país, sino jueces profesionales rotativos que sean los que evalúen la situación de los derechos humanos en el mundo.
Lo que nunca se ha entendido es que un tribunal como este, pudiéramos llamarlo tribunal, ¿no?, un consejo de derechos humanos, lo integren países violadores de los derechos humanos. Total, si ellos entre ellos se van a dar palmadita en la espalda.
Las noticias como son.
Después que el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana criticara la supuesta escasez de alimentos en países como España y Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID, el diario Granma se sumó a esas inquietudes de la prensa oficial por la situación que se vive debido a la paralización económica en el mundo. De acuerdo con la publicación, la carne de res se ha convertido en un alimento para ricos en Estados Unidos a causa de la pandemia, mientras que racionamientos de alimentos se extiende por otras ciudades de este país. El agente de la Seguridad del Estado, Raúl Antonio Capote, autor del texto, hizo referencia a fuentes informativas internacionales para fundamentar los hechos, la agencia rusa Russia Today y la británica BBC. De acuerdo con la primera, aseguró, muchos comercios experimentan un déficit de carne. Las megaplantas operadoras por Tyson Foods y Cargill producen un 40% menos de la carne de res y cerdo convencional, mientras que el precio de las pechugas de pollo deshuesadas y sin piel se habría casi duplicado. El comentario no hizo referencia a que la carne de res no está al alcance de los cubanos, ni en tiempos de pandemia, ni en tiempos de abundancia.
No, la verdad que el conocimiento de la situación que está pasando en Estados Unidos que tiene Capote es grande. Él no se enterará de las colas que hay en Cuba, él no se enterará de lo que pasa en Cuba, pero de lo de Estados Unidos sí se ha enterado. Y escribió en el periódico Granma, en ciudades como Chicago, Pittsburgh, San Antonio o Miami, entre otras, dice la BBC, o sea, dice él, se hacen habituales las larguísimas colas de personas que esperan su turno para recibir cajas de productos básicos. Es decir, yo no sé, pero estoy a punto de pedirle a Iván que me mande un pedazo de pollo para acá por la escasez que tenemos en Estados Unidos. Iván.
No, este es puta. A ver, yo bueno, cuando estábamos comentando, porque precisamente leí el, bueno, te leo diariamente Granma, Cuba Debate, sobre todo, aunque por higiene mental no debiera hacerlo, ¿no? Pero estoy para informarme. No, esto es pura chota, ¿no? Esto es puro, una pura broma. Además, es que, además, yo recuerdo que los oficiales estos de la Seguridad del Estado, desde que agarrados te detienen y quieren tener charlas contigo, amistosas, que es donde uno puede intelectualmente pisotearlo y confrontar toda una serie de criterios. Yo siempre les he dicho que deberían de cambiar, deberían de tener asesores de imagen, tanto el gobierno como ellos, de cambiar el discurso, porque es que repetir este mismo discurso en plena etapa de Internet, donde, por ejemplo, este señor da esta nota, perdona, aparte de que lo que queremos es que hable de Cuba, lo que queremos los cubanos es que hable de Cuba, olvídate de Estados Unidos, queremos que hable de los problemas acá, es decir, que la carne de reno no se ve ni en las mesas espirituales. Creo que la última vez que la dieron en la libreta fue en 1989, hace ya 31 años. Lo que queremos que hablen es que mira, por ejemplo, aquí yo, mi esposa, precisamente estamos hablando del tema antes que llamaran. Sí, lo verdad que es cierto que ha habido un déficit, pero que el gobierno de Estados Unidos, las instituciones, las empresas privadas, no es el gobierno, porque no funciona como acá. A México ha subido el doble, es decir, que para compensar el 40% de esa caída, están importando de México y de otros lugares, Australia, Argentina, enormes cantidades de carne de res. Además, son ciertos cortes, no es que todos sean los cortes. Entonces, cualquiera que tenga datos, en este caso, como este ciudadano que está participando en el programa, Iván García, saben que no es tan real, eso es así. Que es cierto que en una determinada etapa del coronavirus puede haber el papel sanitario, algunos artículos deficitarios, pero tienes otras opciones, porque no solo se come carne de res, hay carnero, puede haber, hay salmón, hay pescado, hay muchísimas otras tipos de cosas que no tenemos nosotros, donde es unipresente el pollo, donde ahora mismo una caja de pollo que costaba $24, pero el mercado negro, cuando aparece, teniendo el dinero, puede ser el más rico del mundo y no puedes comprarla porque no aparece, está en 50 CUC. Y la libra de cerdo, que estaba ayer a 75, ya está casi a 100, una libra, que son 4 vistecitos. Entonces, eso es lo que queremos que hable el señor Capote, porque es que los cubanos tenemos 2,2 millones, 2 millones y algo allá de parientes allá, existe internet, y se sabe que las colas, por cierto, son más de comida donde la comida es gratuita. Aquí la iglesia dona comida, por favor, las colas fueron de La Habana a Santiago. Entonces, no se sabe a veces si es una broma hiriente, incluso que hace que mucha gente se ofenda en las redes sociales y después luego ellos quieran poner multa de 3,000 pesos, porque de eso no es el tema que deben de hablar. El tema que deben de hablar es cuál es el plan B o plan A o plan, si tienen alguno, después que termine el coronavirus, que aparentemente ya, supuestamente por los casos que hay, debieran comenzar el desescalamiento. ¿Cuál va a ser el plan? No tienen plan. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Seguir apostando a la planificación, a la economía de mercado? ¿Seguir apostando al fracaso? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo van a resolver el problema este de la crisis alimentaria que hay? Porque esto pinta una hambruna, como leí ahora un trabajo recientemente de Roberto Pérez Quiñones en Diario de Cuba, que coincide. ¿Cuál es el plan? De eso es lo que yo quiero que me hablen los analistas aquí en la isla.
A ver, ¿qué está pasando? Y vamos a ser puntuales. Las procesadoras de alimentos en los Estados Unidos, como cualquier lugar, tuvo que cerrar parcial, como se quiera. A ver, vamos nuevamente al punto. Las procesadoras, lo vuelvo a repetir, de carne, de pollo, de cerdo, tuvieron trabajadores contagiados. Tuvieron que enviarlos a sus casas. Es decir, que la producción se vio limitada. En esto no hay discusión. ¿De qué hay limitación cuando usted va a adquirir en estos momentos la carne de res y de pollo? Sí las hay en los supermercados. Debajo hay un cartel que dice 3 bandejas por persona. Pero no bandejita con un bistecito, 3 bandejas enormes de pollo, de pescado, hay de todo. Capote, yo creo que tú entras, como decía, van a internet y tú sabes de lo que se habla. Y el paquete no es este, el paquete es el que distribuyen con películas y otras cosas dentro de Cuba, Michel.
Sí, señor. No, es que parece que el señor Capote tiene libreta de abastecimiento de Estados Unidos, entonces le preocupa mucho la situación del abastecimiento en ese país. A él lo que pasa en Centro Habana parece que no le interesa porque no le afecta, le interesa lo que sucede un poco más al norte. Como la vez anterior, creo que es alarmante, ¿no?, la capacidad que tiene este periódico Granma de hacer el ridículo, ¿no?, ante la propia población. Incluso yo coincido en que ha habido problemas puntuales. En muchos países, en casi todos los países del mundo, ha habido problemas puntuales con, claro, determinados productos vinculados a los encierros, al confinamiento y a la cuarentena que sea decretado. Pero lo irracional es hablar de desabastecimiento, ¿no?
Así mismo.
No existe el desabastecimiento. Además, yo diría algo que es importante, aunque en Cuba no se entienda bien. La carne roja debe consumirse una vez a la semana. Solamente una vez a la semana. Sí, hay muchas otras opciones.
En Cuba es una vez cada 30 años, según Iván.
Sí,
¿no?
Exactamente. La de cerdo, que no es roja, según la Organización Mundial de la Salud, es carne blanca, considerada la de pollo, el pescado, los mariscos. Es decir, hay muchísimas opciones que pueden, eso sí, cambiar la rutina de muchísima gente. Sí, puede ser. Pero estamos en una emergencia en la que lo importante es que haya opciones y que no exista desabastecimiento de manera general, y eso lo estamos viendo ahora mismo. Pero así como se habla ahora en el periódico Granma de la carne roja en Estados Unidos y no en Cuba, a Cuba también ha regresado ahora la crónica roja. Cuando se va a hablar de crímenes, también se habla de los crímenes, ¿dónde? En Estados Unidos. Sí, sí.
Lo que pasa con la carne de puerco, como decía Michel Blanca, usted sabe cuál es el chiste de eso, ¿no? Que el problema es que los puercos en Cuba no lo ponen a coger sol.
Vamos a la última noticia.
Puerto Rico celebrará un referéndum no vinculante en noviembre para decidir si la isla debe convertirse en un estado estadounidense. Así anunció la gobernadora Wanda Vázquez en medio de una creciente desilusión de la gente con el actual estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Por primera vez en la isla, en la historia que tiene la Isla del Encanto, la consulta hará una sola pregunta simple el día de las elecciones. ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? Es una respuesta que requiere la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y una pregunta que indigna a los partidarios de la independencia de la isla y a los miembros del principal Partido Popular Democrático, que apoya la situación actual. Sin embargo, es una apuesta que los miembros del partido de la gobernadora a favor de la estadidad están seguros de que rendirá frutos políticos, dado que Puerto Rico se ha topado con problemas para conseguir fondos federales con los cuales hacer frente a los huracanes Irma y María, una serie de terremotos y ahora la pandemia del coronavirus, en medio de quejas de que la isla no está recibiendo un trato justo e igualitario de Washington.
Sí, señor. Contigo, Iván, nos queda poco tiempo.
Bueno, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico siempre, por años de años, siempre la gente, mayoría, se ha votado por mantener ese estatus, ¿no? Uh-huh. No sé ahora mismo cómo se pueden manejar las estadísticas, si también preferirían ser el Estado 52, ¿no? O 51 de la Unión. Pero evidentemente, con todos los problemas que hubo con el ciclón María y con toda la situación que hay, es probable que un porciento alto de puertorriqueños quieran en contra de la izquierda esta mundial, de la izquierda latinoamericana, puede ser el Estado 51 de Estados Unidos.
No, y sobre todo porque siendo Estado, hay otras categorías a la hora de recibir las ayudas. Como Estado Libre Asociado, hay todo un tecnicismo para poder enviar ayudas, etcétera. Y ha fallado la ayuda. Puerto Rico con el huracán María fue terrible, la recuperación terrible, la cantidad de muertos, no se había informado bien lo que había. Fue algo que no parecía que eso podía pasar en Puerto Rico, pero pasó. Así que lo que a mí me extraña, o lo que a mí me gustaría, es ver que el Congreso de los Estados Unidos dé la orden, o diga, acuerde, o vote, para que Puerto Rico haga un plebiscito vinculante, que nunca lo ha hecho, un plebiscito vinculante. Lo que salga como resultado en ese plebiscito es la realidad. ¿Que lo va a hacer el Congreso? Lo dudo, porque yo creo que si usted le pregunta al Congreso y al Senado de los Estados Unidos, me imagino que ellos no se imaginan pues la bandera con una estrella más. Habría que cambiar las banderas y ponerle 51 estrellas y no creo que haya fuerza política en este momento como para eso. Michelle.
Hay un periódico en Puerto Rico, El Vocero, que es el más leído, que empieza hoy su editorial sobre este tema y dice, Albert Einstein dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener resultados distintos, ¿no? Para hablar de este artículo y me parece que lo retrata, ¿no? Porque Puerto Rico ha estado demasiado cómodo en ese estatus de Estado asociado, con pocos deberes, con pocos derechos, sin fiscalización como el resto de los estados de Estados Unidos. Es decir, si pasa a ser el Estado 51, también hay derechos y deberes y que tienen que rendir determinadas cuentas. Aparte de que el independentismo siempre ha sido minoritario, en torno al 5 al 6%. De todas formas, creo que hay avances. Que haya una sola pregunta y que esa pregunta sea clara, es un avance, ¿no? Porque no hay más de una opción, sino que de esta manera sabremos efectivamente cuáles son los porcientos que están a favor de ser un Estado o lo contrario, o que se mantenga como está ahora o que vaya a la independencia. Y eso es bueno para Puerto Rico. A mí me parece que cualquier cosa que sea que le acerque a la Unión es bueno para un país pobre como Puerto Rico, cuyo destino, la verdad claro, es que claro. No lo veo de otra manera que no sea ligado al destino de los Estados Unidos.
Claro, Michelle, pero el problema es que si la pregunta, la respuesta va a contentar a un grupo dentro de Puerto Rico y punto, ya, nada más, porque eso no va a ningún lugar, no llega a ningún lugar.
Fue en el 2017 cuando realizaron la última
plebiscito. Tampoco vinculante.
No, tampoco
vinculante.
Muchísimas gracias, Michelle Suárez.
Exactamente.
Gracias también a Iván García. Nos vamos y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí les saludamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hoy vamos a adentrarnos en la crisis de la COVID-19 en Nicaragua. Según reportes del diario La Prensa, el departamento de Masaya vive momentos de tensión a medida que la pandemia avanza, al tiempo que se observan talleres de carpintería en Managua triplicando la fabricación de ataúdes ante posible aumento de las muertes por la enfermedad.
En otras palabras, vamos a tocar el tema de Nicaragua, que tiene varios temas. Lo vamos a tratar desde el punto de vista médico y también, por supuesto, desde el punto de vista social o político, porque vamos a tratar de evaluar hasta cierto punto si lo que ha hecho el gobierno es suficiente o si lo que ha hecho no es suficiente para combatir esta pandemia. Y, por supuesto, nos vamos a apoyar en la comparación con otros países que han hecho y, bueno, los resultados que han logrado hasta cierto punto.
Hasta ahora ha publicado el diario La Prensa esto y la agencia española EFE, por su parte, también recoge un testimonio muy parecido, pero en Chinandega. Un equipo de EFE fue testigo de lo que haya sucedido en las últimas horas en cuanto a los llamados entierros express.
Increíble. Estos entierros express también habíamos visto entierros nocturnos y es la situación es tensa, es grave y es triste en Nicaragua. Y por otro lado también vamos a tocar el tema del Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que ha estado pues reportando de manera independiente. Y yo digo que es una lista parcial porque hay muchas personas que por miedo, por temor, no se atreven a dar los números, etcétera, pero han tratado de hacer algo que no está haciendo el gobierno, que es de manera independiente, ver los números de fallecidos y los números afectados por municipios. Ya tenemos en línea telefónica desde Managua a la doctora Josefina Bonilla. Ella es una médica salubrista y al editor en jefe del diario La Prensa, don Luis Sánchez.
Bienvenidos al programa. Doctora, comencemos por usted. ¿Cuáles son las dos ciudades, las dos, pudiéramos decir hasta tres, localidades en Nicaragua con mayor incidencia de coronavirus?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Pues dice que, por supuesto, la ciudad de Managua, la capital, que es la ciudad con mayor población también, es la que tiene el mayor número de casos según las pocas referencias de datos que tenemos. Y también Chinandega, que son ciudades pues de alta población. pero también una mayor densidad, digamos, poblacional. Ahora Masaya, que también es alta en densidad poblacional.
Ya. Le paso la pregunta al doctor, a don Luis Sánchez, editor del diario La Prensa. Lo saludamos, les damos la bienvenida y la pregunta es, como periodista, ¿cómo están ustedes trabajando este problema de las estadísticas, don Luis, cuando cada día se hace más difícil apegarse a los números exactos?
En efecto, bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Es un gusto y un honor para mí compartir con la doctora Bonilla. Yo he dicho en la prensa que seguramente nunca, jamás vamos a saber exactamente cuántas fueron las víctimas del coronavirus en Nicaragua. Va a ocurrir igual que con otras tragedias colectivas que han ocurrido en el país. Recuerdo la matanza del 22 de enero de 1967, la guerra civil, la insurrección y la represión de 78-79, jamás se supo exactamente cuánto fue la cantidad de muertos y de víctimas. Igual ocurrió con una tragedia natural como el terremoto de Managua de 1973. Algunos expertos aquí dicen que cuando cambie gobierno, como están allí las estadísticas, los registros en los hospitales, entonces se podrá sacar a luz todo eso. Yo lo dudo, me parece que por la experiencia, por lo cómo se manejan estas cosas en Nicaragua, y toda la información que encuentren las nuevas autoridades, que ojalá sea más temprano que tarde que haya un cambio democrático en Nicaragua, van a ser falsificadas, porque una característica de un sistema de gobierno como el de Nicaragua, y igual es en Cuba, igual es en Venezuela, igual ha sido en Rusia, cuando era la Unión Soviética, y ahora es la manipulación de la cifra, la distorsión de la realidad, porque su característica es precisamente la falta de información y de transparencia. De manera que lo que estamos haciendo es nuestro propio trabajo en la medida de lo posible. Hay muchas dificultades, muchas interferencias, mucha persecución de las autoridades, y estamos comparando las pocas cifras que da el gobierno, que ahora son cada semana, con la que da el Observatorio Ciudadano COVID-19, que comparto plenamente la observación de ustedes. Es decir, son cifras estimadas. Ellos mismos, con mucho esfuerzo que hagan, y creo que son gente muy responsable, muy profesional, no pueden verificar exactamente qué es lo que está ocurriendo en el país en cuanto a casos, víctimas, recuperados, etcétera.
Recientemente, 5 exministros de salud de Nicaragua escribieron y denunciaron la situación que está atravesando el país ante la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Remitieron esta carta y en la misma están relatando la carencia, dicen, de acciones por parte del gobierno de Daniel Ortega ante esta grave crisis sanitaria. Preocupante la situación debido a la magnitud que está alcanzando la pandemia. Doctora, ¿cuál podría ser la causa de la baja en cifras que viene dando el gobierno en comparación con el resto de los países de América Latina, pero específicamente de Centroamérica?
Bueno, en Nicaragua hay un buen número de especialistas en salud pública. Incluso Nicaragua abrió las nuevas escuelas de salud pública hace algunas décadas en Centroamérica. Entonces, en Nicaragua hay calificación técnica, médica, de epidemiología para poder hacer esto. Pero no tenemos, digamos, el poder, la situación, la posición en la que nosotros podamos, digo nosotros como colectivo, ¿verdad? Sea que estemos en el sector público, en el privado, independiente, ¿verdad? Que podamos realmente decir lo que estamos midiendo, aquellos que están midiéndolo, y lo que pueden publicar. Entonces hay barreras que no son técnicas médicas que nos impiden realmente poder registrar esto. Entonces, si nosotros, ya los epidemiólogos, los saludistas que estamos trabajando en esto, nosotros, por ejemplo, también hacemos referencia a qué está sucediendo en Centroamérica un punto de un referente realmente, como estoy diciendo. Si el Sistema de Integración Centroamérica dice que hay 28.335 casos confirmados hasta el día de ayer, ¿verdad? Y Nicaragua dice que solamente hay 25 confirmados, entonces, ¿qué podemos decir de esos datos? ¿Verdad? Sabemos que no podemos estar en una epidemia diferente a los demás porque no estamos aislados, estamos en el mismo mundo de Centroamérica. Entonces, realmente, los datos no nos son útiles, los datos oficiales publicados, pero nosotros volvemos a ver, los nicaragüenses, estamos volviendo a ver qué va pasando en Costa Rica, qué va pasando en Guatemala, en Dominicana, en Panamá, y ustedes saben que los datos tienen que ver con cuántas pruebas se hacen, nadie más que el gobierno puede realizar pruebas para confirmar, y el dato de confirmación solo se da a partir de esa prueba. Entonces, es decir, estoy mencionando las trampas, por así decirlo, que tenemos para no poder contar con esa información para poder evaluar y planificar mejor lo que podemos ir haciendo en esto. Sin embargo, quiero decirles que no solamente los datos cuantitativos, que de todas maneras siempre son imperfectos porque en todos los lugares hay subregistros y depende de con cuánta habilidad los políticos y los técnicos se deciden hacer pruebas para así poder confirmar. Si no hago pruebas, no tengo confirmación, ¿verdad? Pero no valemos entonces, y estamos haciendo los ejercicios especializados en este caso, para valernos de aquello que en epidemiología se llama el rumor. El rumor tiene un gran peso y una validez en Nicaragua particularmente, porque el rumor tiene su razón de ser en cualquier circunstancia, porque uno corre como epidemiólogo a investigar ese dato donde hay un rumor y lo confirma a través de lo cuantitativo y de la medición. En este caso, los rumores tienen un peso grande y la población ha ido aprendiendo en el camino, la población, ¿verdad?, con nosotros los médicos y los cientistas sociales también, de ir evaluando esos rumores para poder imaginarnos o mapear en nosotros mismos cómo está comportándose la epidemia en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es increíble pues cómo también hay este observatorio ciudadano, que este observatorio puede realmente hacer una estimación que también es imperfecta, por supuesto, está hecha de una manera no pública con respecto a los que conforman por las razones de seguridad, digamos, pero es el observatorio que tenemos. Ya quisiera yo, o nosotros que estamos en el Comité Científico Multidisciplinario, contar con varios observatorios en Nicaragua, porque la sociedad civil tiene el derecho, el ciudadano tiene el derecho de asociarse, de organizarse y también hacer observatorios y vigilancia. Entonces, ese observatorio nos va dando una pauta, nos dice más de 1,000, ¿verdad?, cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que por dónde está la situación, por ejemplo, de Costa Rica. Si Costa Rica se protege bastante bien y se conduce bastante bien con un liderazgo firme de gobierno y sociedad civil, academia y todas las instancias, entonces nosotros decimos, bueno, no hay manera que estemos debajo de Costa Rica si están todas esas medidas hechas. ¿Y por dónde va Guatemala? ¿Por dónde va los otros, verdad? Entonces la situación es muy dramática, pero no estamos pasivos. O sea, hay muchas instancias de sociedad civil activas para... Y en el caso de nosotros, el Comité Científico Multidisciplinario, para alertar y educar, proteger a la población lo más posible y motivar la solidaridad entre nosotros ante la ausencia de unas políticas sociales que convengan para que la población pueda salvar más su propia vida.
Qué bueno escuchar eso de usted, doctora. Yo, con el permiso de don Luis, le voy a hacer una pregunta desde el punto de vista científico. Usted hablaba de las pruebas. Para mí eso es el todo. Si no hay pruebas, no se sabe. Punto. Ya, eso es así de sencillo. Y yo le pregunto, ¿ustedes cuentan con prueba a nivel de hospitales? ¿Pueden ustedes, como médicos independientes, sin que sea un gobierno central, pueden ustedes ordenar pruebas de manera independiente? ¿Hay suficientes pruebas en los hospitales dentro de Nicaragua, hospitales privados sobre todo? Y mi pregunta, ¿hay recursos, hay respiradores en caso de que se agrave la situación? Desde el punto de vista médico, ¿qué están enfrentando ustedes en el país?
Desde el punto de vista de pruebas, no existen. Las pruebas solamente las tiene el gobierno. Algunas instancias privadas solicitaron autorización para poder importar, manejar y coordinar con el gobierno esto de las pruebas y no fue aceptado. No hay ningún centro privado donde uno pueda acudir para hacerse una prueba. Entonces, esa es una buena pregunta para hacernos ver parte del...
Sí, doctora.
Aparentemente la hemos perdido. Don Luis, ¿usted está en línea?
Sí, estoy en línea, ¿cómo no?
Bueno, pues continuamos mientras tanto con usted. Queríamos preguntarle también, el periódico La Prensa ha hecho una investigación, y muy buena, por cierto, ¿no?, sobre estos llamados entierros express que están teniendo lugar allá en Nicaragua. ¿Pudiera usted recrear un poco para la audiencia en qué consisten y cuáles han sido los resultados de la investigación de La Prensa?
Con mucho gusto, pero antes quisiera hacer una rápida observación.
Adelante.
De cómo la exposición que ha hecho la doctora Bonilla demuestra que en Nicaragua hay un enorme potencial técnico, científico, en este caso médico, y de la ciencia especial de la epidemiología, ¿verdad?, que lamentablemente está desaprovechado completamente por el régimen, que por sus características pues desecha, más bien persigue estos recursos humanos, y todo está en manos de gente no solamente incompetente, déjeme decirle que además es malvada, como lo demostraron estas autoridades sanitarias de Nicaragua cuando los acontecimientos de abril de 2018 que dejaron a la gente sin atención médica para que se muriera, e inclusive, pues, quién sabe qué otra barbaridad hizo.
Claro.
Quería hacer ese comentario. En cuanto a lo otro, mire, es muy difícil. Yo no quiero asumir aquí el papel de víctimas, pero pueden comprender cómo bajo un régimen como el de Daniel Ortega, en una sociedad como la nicaragüense actualmente, conseguir la información directamente de la fuente, de la gente, es sumamente difícil. Ese trabajo heroico que hacen los reporteros de La Prensa que andan siguiendo los entierros express, los entierros al amparo de la oscuridad de la noche. Ellos están corriendo muchos peligros porque hay organizaciones de pandilleros, mafiosos, miembros del partido oficial, armados, que andan protegiendo esas faenas y que están en los cementerios atentos a cualquier movimiento que no les parezca correcto. De manera que es difícil, pero se está consiguiendo. Eso es lo importante.
Don Luis,
sí, dígame.
Le interrumpo porque hemos restablecido la línea con la doctora y nos estaba hablando ella precisamente de las pruebas. Doctora, nos quedamos cuando usted dijo que no, que en ningún hospital privado y todas las gestiones que se habían hecho habían sido infructuosas en ese momento. Ahí nos quedamos, doctora, cuando se interrumpió la comunicación.
Sí, entonces prácticamente eso era lo que iba a decir al respecto. Entonces nosotros no contamos con pruebas. Yo le quiero decir que, desgraciadamente, desafortunadamente, Nicaragua ha tenido muchos escenarios en la historia, ¿verdad? Incluso en la década de los 80, por ejemplo, fue un periodo muy duro en la cual no contábamos con los medios, con los recursos en los hospitales y todo, y el médico no tiene más opción que afinar su criterio clínico a base de signos y síntomas, a base de la historia, y realmente eso es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, no hay diagnóstico, no hay confirmación de diagnóstico, pero se maneja como los casos, digamos, COVID-19 en base a signos, síntomas y a las características clínicas.
¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿El gobierno no las proporciona?
No las proporciona.
Así de sencillo.
Ha tomado la decisión de tenerla centralizada. En muchos países inicia centralizadamente. Quiero volver a poner el ejemplo de Costa Rica, que desde muy temprano se unió el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, y también Inciencia, que es un muy buen técnicamente instituto de mucha calidad, que se unen las diversas instituciones y también con el sector privado, laboratorios y hospitales, con el fin de manera coordinada, organizada, puedan manejar el flujo de información de pacientes y todo eso, que eso es lo que se espera normalmente, técnica, política y técnicamente, eso es lo que se espera pues en un país democrático y con avance en la ciencia. Nosotros estamos listos como sector de la ciencia, digamos, y de la medicina para coordinar en cualquier momento con el gobierno que sea necesario, lo que tiene que ser necesario, porque son los reguladores. Y entonces nos quedamos desarmados, es decir, sin esas herramientas que son necesarias para el complemento de la clínica.
Claro. Yo tengo una pregunta para don Luis, y es la siguiente. Generalmente este tipo de gobiernos, estamos acostumbrados por el gobierno cubano, en este tipo de emergencias lo que hacen es un alarde de control. En vez de un abandono del tema, como hizo Daniel Ortega, que ni aparecía físicamente, no se sabía dónde estaba el hombre, no aparecía, y ya la COVID era pandemia en el mundo entero, matando y matando gente, y no, Ortega no aparecía. En el caso de Cuba, por ejemplo, es un control absoluto, un alarde de control. Yo no sé si son ciertas las cifras que está dando el gobierno cubano, pero ellos alardean de haber tenido un control sobre la pandemia. ¿Qué diferencia? ¿Por qué Ortega actúa totalmente con este abandono, con esta poca importancia que le da a lo que está pasando en el país? Don Luis, su opinión, por supuesto.
Bueno, ellos dentro de lo general de los sistemas totalitarios siempre han pretendido ser, entre comillas, originales. Recuerdo muy bien a Carlos Núñez, comandante de la Revolución, Carlos Núñez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional, yo era diputado a la misma. Y él se solía ufanar diciendo de que si bien es cierto que en Nicaragua había una revolución como la de Cuba, como la que hubo en la Unión Soviética, etcétera, sin embargo, en Nicaragua, decía, se rompen todos los esquemas, porque ellos hacían las cosas de una manera caprichosa, ¿verdad? Como les daba la gana, con sus particularidades. Incluso se decía, digo se decía porque nunca lo comprobé, que tenían algunas contradicciones con sus mentores cubanos, porque estos más esquemáticos, más rígidos, ¿verdad?, no estaban de acuerdo con algunas cosas como se hacían aquí. Así es Ortega. Yo pienso también que en el caso de Nicaragua no es solamente la característica de la dictadura, ¿verdad? A propósito de lo que usted decía, recordemos que Carlos Alberto Montaner ha explicado muy ampliamente cómo el sistema totalitario, más que en la fuerza militar y policial, se basa en un sistema de control absoluto. Toda, cualquier cuadra, así le llamamos aquí, cualquier manzana, cualquier zona territorial está absolutamente controlada por los organismos de base del partido, del gobierno, y entonces tienen realmente ese control. Lo que pasa es que no lo tienen para bien, lo tienen para mal, ¿verdad? Y igual que en Cuba también está ocurriendo eso. Es un sistema de control que lo usan para retener el poder por encima de toda circunstancia para Ortega y Murillo, que además tienen sus problemas, pienso yo, de perturbaciones mentales, ¿verdad? Lo principal, lo único que interesa es retener el poder. Todo lo demás es secundario y lo están volviendo a demostrar ahora con la pandemia.
Increíble. Claro, Daniel Ortega ha declarado siempre en contra de esta pandemia, ¿no? O de lo que se denomina el lema, quédate en casa, porque a su juicio va a destruir la economía del país. Pero si usted le pregunta a un nicaragüense cómo ha estado la economía de su país, ahí tendrá la respuesta que no ha sido nada buena. Increíble. Le pregunto a la doctora, doctora, ¿qué expresan sus colegas, los galenos, los trabajadores de la salud en realidad ante esta situación que está viviendo su país?
Una de las mayores angustias que se tiene actualmente, porque la palabra angustia es la correcta, es que no se cuenta con los equipos de protección personal suficiente para los médicos, los colegas, los galenos y el personal de salud que está al frente directamente de las personas que están ocupando los lugares, incluso en hospitales públicos, que están reservadas las salas para COVID. Aunque no se den las cifras, si las salas están llenas y son solo para COVID, pues ya tenemos la conclusión, están saturadas, ¿verdad? Entonces, el personal no cuenta con todo el equipo de protección personal o solamente en algunas áreas del hospital, y es una de las mayores angustias. Sin embargo, por supuesto, hay una serie de colegas pues que están al frente, independientemente de las variaciones de sus especialidades, ¿verdad? Al frente hasta el último momento de tratar de salvar vidas de los pacientes, pero también ya tenemos, por supuesto, un número de médicos que cada vez nos vamos enterando más que están hospitalizados por haberse ya contagiado, ¿verdad? Entonces, ese registro son nuevamente, decimos por rumor, pero ¿cómo no lo vamos a saber los médicos si somos compañeros de clases, de promociones, etcétera? Todos nos damos cuenta de quiénes van cayendo enfermos, ¿verdad?, en diversos puntos del país, ¿verdad? Entonces esa es la situación, pues, la que se está llevando en este momento, ¿verdad? Pero hay por un lado, pues, la vocación social y de entrega, pero nosotros insistimos, en otros países hemos oído llamarle héroes, y decimos, en realidad, Nicaragua necesita más héroes que entreguen su vida, necesitamos más héroes, más mártires, lo que queremos es salvar vidas y sobrevivir también como cuerpo médico. Entonces, en ese sentido, pues, hay una serie de dificultades también a la hora del ejercicio por la falta de pruebas, ¿verdad? Y también por el equipo de protección personal, que a base de solidaridad de los mismos ciudadanos, pues se van consiguiendo algunos y se va haciéndoselas llegar a los médicos, ya sea en hospitales públicos o privados. Es decir, si hay una negación de la epidemia que venía o que ya está, ¿cómo voy a priorizar poner recursos financieros para comprar los equipos de protección? Entonces, pues todos entienden esa lógica de la negación de la epidemia, o como que es una enfermedad más, de todas maneras nos morimos todos los días de un montón de cosas. Entonces, en esa negación, pues no se asignan los recursos y no se cumple el rol que tiene que hacerse, que es planificar, ejecutar y continuamente evaluar, pues, para la asignación, reasignación de recursos en base al presupuesto, que es, pues, la lógica esperada.
Dios mío. Doctora, muchísimas gracias. Un placer haber contado con usted y, por supuesto, a un amigo de este programa, don Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa, y la doctora médica salubrista del Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua.
Muy bien, ponemos punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.